dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Es cuando ves algo que no ha pasado, ves algo en el mundo espiritual. Según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Ahora, tenemos que diferenciar el don de fe que la fe que nos salva. Todos tenemos la fe que nos salva. Sin fe nadie salva. Si tú eres cristiano es porque Dios te da la fe para que seas salva. Pero esta habla de otra fe. Dice la Biblia que todos tenemos una medida de fe. Pero una persona que tiene un don de fe es una persona que cree. ¿Y cómo sabe? Pues sabe que sabe. ¿Y cómo sabe que sabe? Pues que sabe. Y la única forma de explicarlo es algo que no hay lógica, no hay entendimiento. Cuando Dios nos dio la visión de un instituto bíblico para 800 alumnos que vinieron de todo México, pues Dios empezó a trabajar con un terreno y yo sabía que iba a pasar, hablaba de esa, aunque no había nada ahí. Y de repente un hermano dijo, pues yo quiero trabajar en eso, y vino y trabajó muy bien, y de repente levantaron edificios, de repente empezaron a llegar alumnos de diferentes partes del estado hasta otros estados. Ahora son 33 alumnos y el instituto bíblico, y va a llegar a 800, ahí va la construcción. Pero es una cosa que sabes, que es algo imposible. Humanamente hablando es imposible, porque son cosas demasiado grandes. Ahora, ampliar la sala de tu casa lo podrías hacer. Pero hacer todo un instituto con edificios y todo el terreno y todo lo que está ahí es imposible. Aún en una congregación de este tamaño es imposible, porque pues es imposible. Pero con Dios no hay imposible. Y Él quiere que tengas fe. Y la persona que tiene don de fe es una persona que ve lo imposible. Cree y sucede. Ahora, tú puedes decir que tienes don de fe, pero nunca has visto la manifestación de ese don. A lo mejor tengas, pero la prueba que tienes de ese don es que Dios te ha usado para hacer cosas completamente imposibles. Cosas que no pueden ser humanamente hablando. También muchas veces ese don va en combinación con otros dones, como el don de sanidades. Y a continuación va el don de sanidad. Dice, y otro dones, plural, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora, hay gente que cuando oran por los enfermos tienen esa seguridad que se van a sanar. Y es una combinación del don de fe con el don de sanidad. Pero es importante que veas que el don de sanidad es para que oremos por los enfermos. No es una cosa que digamos, pues yo no tengo el don de sanidades, por lo cual no voy a orar por los enfermos. Todos debemos orar por los enfermos. Y es importante saber eso, que no debemos decir, no, es que yo, ¿cómo voy a orar yo por los enfermos si no tengo el don de sanidad? No. Cristo dijo, sanan los enfermos. No digo, si sientes guiado, si sientes... A veces oramos así. Señor, si es tu voluntad, si quieres, sáname mi hermanito. Y tenemos que usar cuidado. Claro que tenemos que todo sea la voluntad de Dios. Pero no debe entrar una indiferencia. Bueno, a Dios, si tú quieres, a lo mejor no quieres, pero si tú quieres, bueno. No, cuando yo oro, yo quiero orar con fe. Señor, por favor, te ruego, sana a esa persona. Obviamente dentro de tu voluntad, pero la voluntad de Dios es que pidamos. Dios es nuestro sanador. Jehová Rafa es el Dios de milagros. ¿A poco no? Entonces no debemos caer en esa indiferencia. Pero hermano, ¿sabes qué? Yo oré por un hermano y yo estaba seguro que se iba a sanar y se me murió. No te preocupes, a mí también me ha pasado. Ya nadie quiere que ore yo por ellos. Mira, Dios es aquel que hace la obra. No es nuestra fe. No es la fe de la persona. Puede ser la fe de la persona. A veces en la Biblia para es la fe de la persona. Cristo dijo, tu fe te ha sanado. Pero lo que nos toca a nosotros es creer. Creer que tenemos un Dios milagroso, un Dios que ama, un Dios que quiere sanar, un Dios que quiere intervenir. Y cuando oramos, que oremos con fe. No, si quieres. Dios si quiere. Por ejemplo, oras, ese joven tenía adicciones de droga. Y si quieres, Dios líbrale. No, Dios si quiere librarlo. Oras tú con fe. No va a ser indiferente. Muchas veces, escúchame, llegamos a la comodidad intelectual. ¿Qué es la comodidad intelectual? Es cuando ya estudiaste Romanos, ya entendiste que has sido salvo por fe, ¿verdad? Santificado por fe. Estás completo en Cristo. Más que vencedor. Ya estoy bien. Fíjese, ya no estoy haciendo esas cosas malas que estaba haciendo. Ahora ando bien. Ay, yo por la Biblia, yo sé muchas cosas. Y empiezas a ponerte cómodo. Nunca debemos quedarnos cómodos. Si estamos en la tienda, si estamos en el negocio, si estamos en el changarro, si estamos en la escuela, debemos estar orando por la gente que llega, porque Dios está trayendo a esas personas para hablarles de Cristo, para influenciarles para Cristo. Pero cuando llegamos a la comodidad, a lo mejor no va a regresar al negocio si le hablo de Cristo. A lo mejor no va a comprar productos si le digo que soy cristiano. Y después, a mí me ha pasado con los taxistas, porque yo oro, Señor, debo hablar al taxista. No, a lo mejor no va a hacer caso. Pero yo tengo que orar y hablarle de Cristo a los taxistas, porque necesitan escuchar la palabra de Dios. Y si digo, no, a lo mejor no va a querer escuchar, pues es pretexto, por mi flojera de no querer hablarle. Voy nomás a orar por él. Pero la oración que camina es la oración que tiene dos piecitos, que caminan, que marchan. Que nosotros hagamos las cosas. Que no nos quedamos, sí, Señor, sí, hermano, voy a orar por ti. Y ni oras. Debemos involucrarnos en las vidas de las personas a nuestro alrededor. Si Dios te trae personas a tu casa, si Dios te trae personas en la escuela, si Dios te trae personas en el negocio, obviamente no vas a agarrar la Biblia ahí en lugar de si eres empleado y predicarle ahí en el mostrador tampoco. Pero ser sensible al Espíritu Santo, cómo sembrar semilla, cómo poder amarlos, interesarse en ellos. Y que vean esa persona sí es cristiano, sí tiene algo que yo quiero. Es el don de fe y don de sanidad cuando oramos por los enfermos. Versículo 10. A otro, el hacer milagros. A veces hemos visto ese don cuando estamos haciendo alcances y se acaba la comida, sin embargo, pues sigue más frijol y más frijol en la olla y sigue y pues rinde hasta terminar y todavía queda un poquito de frijol en la olla y es un milagro. Y hace en otros países gente se han caminado sobre el agua porque hay inundaciones y todos, y no recomiendo que hagas eso porque si no tienes fe te vas a ir por corriente. Pero hay lugares donde la gente ha caminado sobre el agua, así igual que en la Biblia. Todos los milagros en la Biblia han sucedido. En Indonesia sucedió un gran avivamiento en las islas y la gente caminaba sobre el agua, pero debe ser guiado por Dios antes de sencillamente. Dice, no, ya no puedo entrar en mi casa por el arroyo que subió mucho. No te vayas a cruzar sin fe, te va a llevar el agua. Dice a otro el hacer milagros, otro profecía. Ahora, profecía es hablar la palabra inspirada de Dios. Bueno, siempre es abierto hablar algo que puede ministrar a la gente. Una palabra profética, una palabra que Dios te da. A otro, discernimiento de espíritus. Es muy importante ese don. Yo realmente no tengo mucho ese don en mi vida. El discernimiento de espíritus. Por eso yo veo la gente y he aprendido a ver las señas. Sí, hay ciertas cosas pasando con mucho ojo, porque hay un peligro ahí, latente. Por lo cual, si no tienes el don de discernimiento, tienes que estar con el ojo bien puesto, bien abierto. Y si tienes el don de discernimiento. No vayas con una cosa de orgullo. ¿Por qué no ves? Esta persona está haciendo algo mal, estoy seguro. Pues con cuidado cómo lo haces, porque pues no quieres equivocarte. Y si hablas mal de alguien, pues tampoco. Mucho cuidado cómo utilizas ese don de discernimiento, de espíritu. Vimos a Pablo cuando estaba en Filipos, ¿te acuerdas? Iba a la oración, ¿y qué pasó? Una mujer, un muchacho endemoniada, vino y dijo, ustedes son siervos del Dios Altísimo. Y un día Dios le dio discernimiento de espíritu a Pablo y dio vuelta, aunque muchos días había hablado así. Un día él dio la vuelta y dijo, te reprendo en el nombre de Jesús, sal de ella. Y salieron los demonios. Era un don de discernimiento de espíritus. Dice, y otro, diversos géneros de lenguas y otros interpretación de lenguas. Vamos a ver el don de lenguas ya llegando al capítulo 14. Entonces, no pierdes el estudio de 1 Corintios 14, porque vamos a dedicar el estudio a esos dones de hablar en lenguas y su interpretación. Versículo 11. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, si yo no tengo don de sanidades, está bien. Yo voy a pedirle a Dios los dones. Pero a fin de cuentas, los que van a estar manifestados en mi vida son los que Dios quiere que yo tenga. Porque aquí dice, Él reparte en particular como Él quiere. Yo sé que hay gentes que Dios no da el don de sanidades, porque si tuviera el don, ahora se exaltaran y creyeran que tienen mucho poder y mucha unción. Por lo cual Dios da esos dones a gente quebrantada, a gente humilde. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, somos un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy yo del cuerpo, ¿por eso no será el cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ahora, muy importante ese punto. Hay congregaciones que tienen algo que se llama membresía. No sé si has escuchado ese término. Que tu nombre aparece en una lista de miembros de la congregación. Ahora, en esa congregación, los miembros son los que están haciendo algo en el cuerpo de Cristo. Ahora, tú dices, yo no tengo una función muy importante, yo soy un dedo. El dedo chiquito nada más en el cuerpo de Cristo. Ah, pero el dedo chiquito es muy importante. Si has lastimado un dedo, ya sabes cómo afecta toda la mano, ¿verdad? Y esa mano, ese dedo es importante, hace muchas cosas. Ah, no, pastor, ¿sabes qué? Yo soy un nada. ¿No crees? Si yo soy parte del cuerpo, yo soy uña. Y me corta cada rato. ¿Sabes que las uñas son muy importantes también? Yo trabajando con el martillo, me doy un golpe con la uña, protege el dedo. Las uñas también me pueden rascar, hacen cosas muy ricas. No digas tú que no, tu vida no es importante, porque tú no eres predicador, no eres boca. Imagínese una persona con 5 bocas. Hay una lagartija que tiene 2 cabezas y a veces nacen así y pues se mueren muy rápido porque los dos empiezan a pelear. Uno quiere ir por allá, otro por allá, y el camión se pasa encima. Gracias a Dios que tenemos una sola cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Entonces, pero es importante ese punto, que no menosprecies tu función en el cuerpo, porque cada miembro es importante. La lengua, sin la lengua no puedes hablar bien. No puedes formular las palabras sin la lengua. No das cuenta, pero si te has dado lastimado la lengua o tienes cáncer ahí, pues ya sabes. Si no es, por ejemplo, yo en un tiempo, yo era miembro de una iglesia tradicional, estaba en una lista, me dieron un papelito, uno hace ciertas cosas, confirmación, bautismo, lo que sea, te dan papelitos. Pero el miembro es uno que está funcionando. Si tú estás sentado y no estás haciendo nada en el cuerpo, no eres miembro de ese cuerpo. Los miembros son los que están haciendo algo. Por eso me gozo, porque hay tantas actividades. Tenemos los que van a la gente que están viviendo bajo los puentes. Y gracias a Dios hemos estimulado a muchos hermanos y hicieron incluso un evento grande para ayudar a esa gente. Hemos podido animar a la gente en muchas áreas. Y a lo mejor te gusta ir a la cárcel, ayudar con Ernesto a predicar allí, o en el titular de menores puedes ir ahí, o puedes ir a una casa hogar para niños con Tomás y Marisela, ayudar con los niños. O a lo mejor te gusta trabajar en construcción, ahí está el instituto bíblico donde se puede ir a trabajar, a hacer cosas. O a lo mejor te gusta la oración, pues aquí todas las mañanas oramos a 8 o 9 y tenemos oración antes aquí a las 10 de la mañana los domingos, y puedes juntar cadenas de oración por teléfono. Es un bonito, precioso ministerio, pero no pienses que es algo menos que aquel que habla. Nada más soy boca, tengo otra función. Pero si no hubiese oración en esta congregación, no habría nadie aquí. Yo estaría hablando con Débora, con mi esposa, y quizá con alguien aquí que viniera, que tuviera lástima de mí, predicando en un auditorio vacío. Pero es todo. Pero por la oración, todos estamos aquí. Por la oración estamos recibiendo bendición de Dios. La oración es el ministerio más importante de la congregación. Pero también hay gente que tiene el ministerio de recibir las gentes en las puertas con un boletín. O hay gente que tiene el don de venir aquí los domingos temprano a barrer, y todo está impecable aquí cuando llegan, porque hay gente que nomás vienen a limpiar, a lavar en la casa de Dios. ¡Qué bonito ministerio! Y obviamente el ministerio que todos nosotros nos gusta tanto, el ministerio de Chorizonte. El ministerio de comer. Eso sí. Los cristianos no fuman ni beben, pero ¿cómo comen? Y tenemos el ministerio, los que no tienen, saben qué hacer, pues vente a comer, a preparar los alimentos, pero algo, no te quedes ahí sentado y te vas. Necesitas, no eres miembro de la congregación si no haces nada. Si te vienes aquí, te sientes, escuchas y te vas. No, yo tengo que, si no eres miembro del cuerpo de Cristo, es algo que tiene implicaciones muy fuertes ahí. No quieres estar hoja suelta, quieres venir encuadernado, como decimos en México, un cuate. No seas hoja suelta. Son mis tiempos, perdóname, me enseñaron español en Tepito. Así me dijeron, chale, ni agarra la onda, no seas hoja suelta, ¿qué te pasa? Bueno, no hablo más así, yo sé que te molesta cuando hablo así de Tepito. Cuando hablaba y cuando predicaba en México, cuando mi esposa llegó, vamos a aventar un rollo bien grueso, wey, de romanos, romanes, o como sea, vamos. Y todo eso, y pues tengo que cambiar mi forma de hablar un poco para... Un poquito. Pero es importante que seas parte del cuerpo de Cristo. Porque es el cristianismo. No puedes existir en el cuerpo de Cristo. Mira, ¿qué sucede si corta el dedo y no participa en el cuerpo? Y tomo ese dedito, lo corto, lo pongo ahí en la plataforma. ¿Qué va a pasar? Se muere. Igual tú. Sí, yo sé que cuando empiezas, vienes aquí a escuchar la palabra, qué buena onda. Pero ya que tienes tiempo escuchando, es importante hablar con alguien detrás. Hay gente detrás, en la mesa atrás. A ver cómo puedes involucrarte. Y si no sabes, hay la escuela de ministerio. Si no sabes, hay otras cosas que puedes empezar a hacer algo. Porque el cristianismo es de hacer algo. Me llena de alegría saber lo que ustedes están haciendo. Yo donde quiera que voy a la ciudad, El otro día, ahí en la banqueta de la lugar de San Vicente, ¿cómo se llama? Donde quedan los gente que no tienen casa, albergue, gracias. Y pues un hermano de la congregación ahí está dando atole y sándwich ahí, la gente que está en la calle con tanto frío y en las lluvias veo hermanos que están ayudando a gente que el lodo entró ahí con palas sacando el lodo y eso es el cristianismo. No es una religión que venimos aquí a un edificio, no, eso es ignorancia. La verdad es que somos el cuerpo de Cristo. Y cuando la gente viene a nosotros, estamos viendo a Cristo. Somos sus manos, somos su boca, somos su corazón, somos su vida. Porque cuando ven a nosotros, están viendo a Cristo. Dicen, versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ti. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Hay un pedacito del oído interior. Se llama el oído interior. Hay una cosita chiquitita en tu oído. Pero ¿sabes si está mal eso? ¿Te da mareos? ¿Horrible? Una cosita pequeñita, a lo mejor tú eres el pedacito aquí en el oído. Yo no tengo nada, ni nadie me ve, ahí estoy adentro, nadie me ve, yo estoy, nadie me ve. Bueno, si no está bien esa cosa, no puede caminar la persona, tiene mareos y náuseas y todo. Tú eres importante, aunque nadie te ve, aunque nadie ve lo que estás haciendo, tu vida es muy importante. Nunca escucho el ruido del diablo que dice que tu vida no es importante, porque sí es muy importante. Dice 22. Así bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. Ahora imagínate si no estás contento con tu posición en el cuerpo. Vamos a hablar del dedo gordo. Tú eres un dedo gordo. Ayudas a la iglesia a marchar y caminar, pero mucha gente no te ven porque estás abajo del zapato. Y un día tú dices, no, yo debo estar enfrente de todos. Enfrente de ti, con el micrófono. Pues no, Dios no te ha llamado a ese lugar. Es como si cortaras el dedo de tu pie y lo colocaras aquí en la frente para que todos te vieran. ¿Cómo te parece tú que tienes un dedo del pie ahí en la frente? Hola, ¿cómo estás? ¿Y eso qué es? Ah, es mi dedo, porque quiere ser visto. Pues no, ¿verdad? Pero hay gente, yo quiero que me vean a mí. ¿Lo que quieres? Bueno, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y lo bonito, cuando uno está padeciendo, sufriendo, no está solo. Échale un grito, no te quedes en tu casa, háblale a un hermano. Si no sabemos que estás pasando dificultades, pues habla a la oficina, pues queremos visitarte, ayudarte en lo que podamos, porque somos un cuerpo. Si te duele a ti, nos duele a todos nosotros. 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Ahora, es importante porque ahí sigue la lista de dones del Espíritu Santo. Porque tenemos más dones del Espíritu Santo en Romanos capítulo 12. Habla del don de misericordia, habla del don de ayudas. Y aquí vemos precisamente esos otros dones. Dice, los que tienen dones de ayudar. Es aquel que nomás ayuda. Los que administran. Otro don de administración, aquel que puede coordinar los recursos y puede trabajar y hacer las cosas bien. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Es el camino de amor, es la motivación por los dones. No es que yo no necesito los dones porque yo tengo amor, no. No está en lugar de los dones, sino que es el motivo, es la motivación. Que vamos a profetizar porque amamos, vamos a trabajar porque amamos. Y si hablamos en lengua sin amor, no nos sirve para nada, es puro ruido. Si movemos montañas, tenemos don de fe, pues no nos sirve si no tenemos amor. Pero quiero terminar en ese versículo. Dice, procuren pues los mejores dones. Ahora, ¿qué quiere decir procurar? Procura, ¿qué quiere decir procuremos los mejores dones? Buscas a conseguir, ¿no? Conseguir como puedas. Procuran conseguir. Así como Cristo dijo, si aquel le pide a su papá un pan. Si tú necesitas un pan, pídele a Dios. Él no te va a decir, ¿por qué estás pidiendo por tus necesidades? Dios nos enseñó a orar por nuestro pan diario. Entonces no es malo pedir por tus necesidades básicas. Pero yo digo que necesitamos orar por los dones del Espíritu Santo, que es una necesidad aún más básica de la comida física, que sea la comida espiritual.